Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz.
Gracias, Javier.
Estamos, queridos amigos, haciendo una serie estupenda.
Estupenda.
sobre la vida de Jesús, que la estamos acabando. Bueno, pero no se acaba, porque como dijo usted, que es una persona viva, no se acaba la vida.
No se acaba nunca, gracias
pero,
a Dios.
La vida en esta tierra hasta irse a los cielos sí que se acaba porque habíamos dejado al Señor en la resurrección. Uh-huh. Y ahora hay que seguir con la plenitud de la resurrección. O no seguimos sin presentarle, porque se me había olvidado, ¿eh? Claro, estamos como tan en familia que se nos olvida que se incorpora gente nueva, que no le conocen, y claro, tengo que presentarle. Miren ustedes, para los que no conozcan, doña Beatriz Ozores es licenciada en ciencias religiosas, que es por lo que está aquí.
Sí.
Y sabe un montón y nos explica muy bien el significado de las escrituras, pero además de eso es traductor jurado de inglés, ella es licenciada en publicidad, madre de familia, pero ella es licenciada en ciencias religiosas. Y nos ha explicado muchas cosas que nos han hecho entender mucho mejor la vida del Señor en esta tierra. Pues no sé, lo de las copas, a mí me ha dejado esa copa que no se consuma y que se consumirá en el reino de los cielos. Les digo porque si ustedes no vieron los programas anteriores, no se preocupen. Están en la página de esta televisión, que es donde tienen ustedes que ir para ver los programas que están colgados.
Bueno, porque el nombre es complicado también, Javier.
Eukamami.
Claro.
La página de la televisión y ahí están. Los programas pueden ver, los anteriores, pero hoy nos toca hablar de la plenitud de la resurrección, que eso es, según tengo aquí, me decía usted, la salvación. Explíquese usted.
Bueno, vamos a comenzar con la resurrección, comentando, ya resucitó Jesús en el programa anterior, pero haciendo hincapié en que la resurrección es un acontecimiento histórico, porque algo que, bueno, a mí me parece tan obvio, no sé, a ti también, Javier, me imagino, ¿no? Pero luego lo dices por ahí, no es tan obvio. Entonces, la resurrección es un acontecimiento histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene su inicio, que se da en la historia, pero, por supuesto, como todo lo de Jesús, va mucho más allá de la historia, porque la resurrección de Jesús inaugura una dimensión nueva, que es la dimensión escatológica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo resucitado de Cristo es el lugar donde ahora los hombres entran en comunión con Dios y entre ellos, es decir, la Iglesia. Por eso muchas veces...
Ahí estamos pasando de la historia a la escatología.
Exacto. O sea, es un acontecimiento histórico.
La historia es en el tiempo y en el espacio, en un sepulcro de no sé qué, de Jesús, de José, de Arimatea, al tercer día después de muerto del año 33.
Exacto.
Tiempo y espacio. Pero ahora está en el escatológico.
Pero va mucho más allá, como todo lo de Jesús, de la historia, sobrepasa la historia. Y Jesús, una vez que resucita, su cuerpo es el lugar en el que los hombres entran en comunión con Dios y entre nosotros. Por lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Que la Iglesia, que es donde los hombres estamos en comunión con Dios y entre nosotros, que es el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra,
sí.
La Iglesia... ¿Cuántas veces se oye decir qué mal está la Iglesia? La Iglesia es imposible que esté mal. La Iglesia nunca puede estar mal, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Los que estamos mal somos nosotros, eso sí.
Ah.
Como le decían a la Madre Teresa, una periodista le preguntaba: madre, ¿y usted si tuviera que cambiar algo, qué cambiaría? Y decía la Madre Teresa: pues la cambiaría a usted y me cambiaría a mí.
O sea, de la Iglesia no cambiamos nada, sino cambia usted.
Y, de hecho, todos los santos siempre han estado muy enamorados de la Iglesia, porque han entendido realmente lo que es la Iglesia.
Y muchos dan la vida por ella.
Bueno, esperemos que nosotros también, ¿no?
Ah, o sea, no solo los santos, también, ¿no?, las estrellas rutilantes de las ondas.
También.
Podemos.
Bueno, por lo tanto, la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico. Es decir, Jesús no es alguien que haya vuelto a la vida normal y que tenga que volver a morir, como por ejemplo le ocurrió a Lázaro. Uh-huh. Eso le pasó a Lázaro.
Sí, sí.
Y bueno, Jesús no es un fantasma, no es un espíritu. O sea, Jesús no pertenece al mundo de los muertos, porque Jesús está vivo. No es un muerto. Y los encuentros, bueno, yo creo que esto es importante, Javier, esto le vamos a dedicar un poco de tiempo, porque aquí creo que hay un poco de confusión muchas veces. Los encuentros con Jesucristo resucitado, que es una persona que está viva, son distintos de las experiencias místicas.
Despacio.
Vale, despacio. Bueno, pues,
despacio, que no lo he entendido, quiero decir, no es que usted hable deprisa.
En las experiencias místicas, el espíritu humano es como elevado.
Ya.
Cuando uno tiene una experiencia mística, pues su espíritu es elevado pues al cielo, es elevado a lo divino.
Como si, como decías antes, Teresa, que le sacan a uno el alma, ¿no?
Eso.
O sea, le sacan a uno
pero
el alma.
Pero para después volver a la vida normal.
Eso es.
En cambio, el encuentro con el resucitado es el encuentro con una persona que está viva. Es un encuentro con alguien que no está dentro, que está vivo, que es una persona.
Ya.
O sea, no es que mi alma se eleva y llega a los cielos y tiene una experiencia mística.
No,
es que es un encuentro con una persona.
En este caso con Jesucristo.
En este caso con Jesucristo. Entonces, San Pablo lo explica muy bien. Y yo creo que vamos a leer a San Pablo, porque San Pablo explica cómo tuvo una experiencia mística y explica cómo fue su encuentro con el resucitado. Y yo creo que ahí podemos ver muy bien la diferencia.
Y lee tú, Javier, que no tienes nada que hacer.
Javier, venga, que no tienes nada
que hacer. Ni haces nada, venga.
Vamos a comenzar con la experiencia mística.
Para ver la diferencia
de San Pablo.
Que hay entre las dos.
Sí.
Lo empiezo a cazar, pero vamos a ver. Conozco a un hombre en Cristo.
Que es él, por supuesto, claro.
O sea, va a hablar de su...
Sí, de su experiencia.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjate, precisa el tipo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe. Conozco que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Experiencia mística.
Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, lo vuelvo a repetir. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que al hombre no es lícito pronunciar.
Eso es una experiencia mística. Y ahora vamos a leer cómo fue
el encuentro
con Jesucristo resucitado.
Al acercarse a Damasco, de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este es el encuentro.
Por eso es muy importante tener claro qué significa que Jesús ha resucitado. El encuentro con Jesucristo resucitado es el encuentro con una persona que está viva.
Ah, pues entonces, por lo que dice usted, lo más importante es tener un encuentro, no tener experiencias místicas. Sino...
Claro, es que se pueden tener muchas experiencias místicas y después uno vuelve a la vida normal.
Claro.
Pero aquí lo importante de nuestra fe, lo importante para un bautizado es llevar a plenitud su bautismo. Y su bautismo se lleva a plenitud con un encuentro de tú a tú con Jesucristo, hasta ser uno en Cristo, hasta formar parte del cuerpo místico de Cristo, hasta adentrarse en Cristo, hasta querer como Cristo cumplir la voluntad del Padre hasta el final. Pero eso es una persona, repito. Y yo creo que esto es importante porque el anuncio apostólico parte del testimonio de un acontecimiento histórico, porque todos sabemos que la figura de Jesucristo es una figura histórica, pero de una realidad radicalmente nueva que no se puede explicar con experiencias místicas, sino que es fruto del encuentro con el resucitado. ¿Y por qué Jesús se aparece? Jesús se aparece para formar un grupo de discípulos que puedan testimoniar que está vivo. No solo testimoniar que está vivo, sino también que anunciar que vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos y para establecer definitivamente el reino de Dios en el mundo.
Bueno, veo, pues me parece importante incidir un poquito en esto, la importancia que tiene esta distinción que ha hecho usted entre la experiencia mística y el encuentro para la vida.
O sea, la experiencia mística es un regalo. Se puede tener experiencias místicas toda la vida, se pueden tener experiencias místicas en un momento determinado y no volver a tenerlas nunca, pero el cristiano no vive de las experiencias místicas. El cristiano vive del encuentro continuo con Jesucristo resucitado, donde en los sacramentos especialmente y sobre todo en la Eucaristía. Ese es el bautismo llevado a plenitud. Y se puede ser santo, se puede ser mártir, se puede ser todo, o sea, todo lo que Dios quiere que uno sea y más.
Y no tener,
tener experiencias místicas.
Esto consuela, ¿eh? Bien, pues nada, sigamos adelante con esa plenitud de la redención, que es la salvación, ¿no?
Sí, de la resurrección. Jesús resucita y ya Jesús lo que hace es ascender a los cielos. Porque todavía no ha terminado el proceso, claro. Jesucristo asciende a los cielos. ¿Y qué nos cuenta Lucas? Lucas nos cuenta que los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Esta es la alegría del cristiano. La alegría del cristiano es la alegría del encuentro con una persona que es Jesucristo resucitado. Si no, ya lo decíamos en un programa anterior, no hay alegría. Hay normas, pero el cristiano, por definición, es la persona alegre. Aunque ya sé que luego muchas veces no lo vemos.
Ya.
Pero la alegría tendría que ser la característica, bueno, por supuesto la caridad, ¿no? Pero del cristiano. Y además dice Lucas, y están continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Bueno, pues con la ascensión ya sí se consuma la salvación, porque Jesucristo asciende a los cielos y se sienta a la derecha de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesucristo como Dios, no necesita ascender. O sea,
sí.
Asciende.
Ya está.
Asciende. O sea, la novedad de esto es que Jesucristo asciende a los cielos como hombre. Bueno, son inseparables, Dios
sí,
y hombre verdadero.
Sí, pero se
entiende.
Pero
como
sí.
Hombre. O sea, en su carne ha llevado la filiación divina
sí.
Hasta el final.
Lo decíamos, se desnuda.
Se despoja totalmente de todo hasta cumplir la voluntad del Padre. Para acabar con la obra de la serpiente y traernos a nosotros la salvación, de forma que nosotros podemos acogernos a la salvación acogiendo los méritos de Cristo.
Correcto.
Bueno, ¿y qué significa que está sentado a la derecha de Dios Padre? Pues que no es un lugar, no es que esté Dios Padre aquí, que ya sabemos que no tiene cuerpo, es un estado, que quiere decir que Jesucristo es el Señor de la historia, que Dios le da poder.
Sí, 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 sí.
Sobre toda la historia, que ha acabado con la obra del demonio, de la serpiente, y que ahora nosotros tenemos de nuevo acceso a Dios y acceso a la vida eterna que habíamos perdido con el pecado de Adán.
Entendido, va bien la cosa.
Y eso es lo que le decía también a sus discípulos, que queda recogido en el Evangelio de Juan cuando dice: me voy y vuelvo a vuestro lado. Me voy porque Él va a ascender a los cielos, pero va a volver de otra forma. Va a derramar su espíritu sobre nosotros y Jesucristo queda entre nosotros, pero resucitado. Entonces, yo creo que como somos tan racionalistas, Javier,
sí.
Nos falta muchas veces entender que es que estamos ante el cuerpo glorioso de Cristo. O sea, no podemos buscar en nuestra religión al Jesucristo que vivió aquí históricamente. Bueno, es el mismo, en su gloria, en su resurrección. Y también esto tiene la ventaja, bueno, tiene muchas ventajas, claro, pero una de ellas es que Jesucristo ya no está físico, o sea, cuando estaba aquí, pues si estaba en el lago de Galilea, estaba en el lago de Galilea.
Punto.
Podía hacer, no sé, o sea, él era Dios, pero vamos, en fin, que
cuando, sí, no, se mantenía.
Ahora no, ahora está en todas partes, no está sujeto a la carne
al espacio,
mortal,
ni al espacio ni al tiempo.
Ni al espacio ni al tiempo.
Claro. Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿en qué consiste la salvación obrada por Cristo? Como hemos dicho, en comunicar al creyente la filiación divina, que comienza con el bautismo y alcanza su plenitud en la resurrección de la carne. Por eso, la vida del cristiano, que es apasionante, aunque es verdad que muchas veces la presentamos como aburrida, desgraciadamente, pero es apasionante vivir en plenitud el bautismo.
Y esto es lo que dices de la plenitud de la salvación. ¿Es eso?
Es la plenitud de la salvación obrada por Cristo. Llevar su filiación divina hasta el final para sellarla en su carne y poder dárnosla a nosotros. Entonces, ¿qué hace Jesús? Comienza su vida aquí con la encarnación en el Jordán, ¿te acuerdas? Que ya lo vimos,
sí,
que era ungido por Dios para llevar a cabo su misión, que su misión es morir por la humanidad, acabar con el pecado, para después resucitar y en la cruz, en su pasión, pues es cuando termina de...
Correcto.
Bueno, y yo no sé, quizás ha quedado esto bastante claro, ¿no?
Sí, ¿no? Estamos rematando.
Rematando todos estos programas y dejar claro que la salvación obrada por Cristo es eso, o sea, es el comunicarnos a nosotros la filiación divina, porque cuando Adán peca, ¿qué hace? Lo contrario que Jesús, o sea, Adán desobedece al Padre. Jesús cumple la voluntad de Dios hasta el final. Adán desobedece al Padre, ¿qué hace? Cumplir la voluntad ¿de quién? Del demonio.
Del demonio.
Por lo cual, lo que adquiere Adán para todo el linaje humano es la filiación.
Sí, sí. Y además cumple la voluntad del demonio, que consiste en tratar de suplantar a Dios, ¿no?
Claro, y entonces
seréis como dioses, ¿no?
Lleva a cabo la filiación hace hijos del demonio.
Sí.
Y esto es todo lo que Jesús viene a deshacer. Pero sí que es verdad, que esto hay que decirlo también, que hay una condición para poder apropiarnos de los méritos de Cristo y para poder salvarnos. Y es que tenemos que querer.
Ah, claro. ¿Cómo es eso de que no te salvarás sin ti, Dios?
Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Sí.
Eso es una fórmula que resume lo que acaba usted de decir ahora.
Claro, entonces, pues hay personas que, bueno, que no se quieren salvar, que no quieren.
Ya.
En fin, todo esto es un misterio. Y yo querría recordar aquí también cuando Jesús estaba en el huerto y que oraba diciendo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. A continuación dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Que empalma con lo que ha dicho usted antes.
Claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Exacto.
O sea, ¿cómo salva Dios? Dios salva pasando por la muerte. O sea, Dios no evita a Jesucristo la cruz, Dios no evita a Jesucristo la muerte, sino que Dios le otorga a Jesucristo la salvación, no a él, que no necesita ser salvado, sino a él, para dárnosla a nosotros, a través de la muerte. O sea, Dios nos salva a través de la muerte, que es un concepto de salvación totalmente distinto al que tenemos
nosotros. Claro, claro, claro. Nosotros la salvación es que te toque la lotería, que no te despidan de la empresa, que no te venga la enfermedad. O sea, nada que ver.
Nada que ver. O sea, la salvación, claro que Dios se la da a Jesucristo cuando se la pide en la oración en el huerto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la suya? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo salva Dios a la humanidad? A través de la muerte. ¿Qué es lo que muere en la cruz, que vimos el otro día en el programa? El yo.
El yo.
Sí. El pecado.
Pecado.
Sí, para. Sí. Es que es apasionante.
No.
Yo, o sea, me vas a perdonar, Javier, pero muchas veces cuando estoy en los funerales, o sea, cuando vas al funeral de una persona que ha vivido en santidad, yo estoy ahí sentada y digo, o sea, qué suerte, que ya ha dado el salto, que ya ha pasado, que ya, bueno, nunca sabes si está en el cielo o no está en el cielo, eso solo lo sabe Dios, pero por lo menos sabes que
sí, sí. Que ha superado la prueba.
La
¿no?
prueba.
Dice, porque al final esto es una prueba. Este es...
Claro. Por eso la plenitud del bautismo es el martirio, porque es dar tu vida por Cristo hasta el final.
Sí, sí. Nada más, qué cosa tan bonita, porque para nosotros, después de la muerte, hay sentido, hay respuesta.
Hay vida, hay vida.
Hay vida, hay
vida. Es que comienza la vida.
Pero es que para el que no lo tiene, esto es...
Muy duro, sí.
Esto es muy duro,
Muy duro.
Esto es muy duro.
¿Y qué hace Jesús? Bueno, pues ya Jesús, más adelante en Pentecostés, nos envía su Espíritu para que nosotros también podamos vivir en plenitud nuestro bautismo, hasta morir con él y resucitar con él. Y allí, como habíamos dicho antes, beberemos el cáliz de la consumación, el cáliz de la salvación.
Bueno, y con esto hemos acabado la serie sobre la vida de Jesús. Yo no sé si le queda a usted algo después de esto.
Bueno, vamos a ver. O sea, la vida de Jesús podríamos morirnos sin casi haber empezado, ¿no? Porque en fin. Pero hemos hecho por lo menos...
Con el esquema nuestro.
Un esquema.
Lo hemos acabado. ¿Le tengo que despedir? ¿No le tengo que despedir?
No, yo creo que no, porque Javier, vamos a ver, lo hace para que ya no sea él el que me pida volver, sino que esté yo aquí diciéndole a él, no, si tengo que volver.
Venga, a ver, venga.
Habíamos quedado en hacer un programa más para hacer un caso práctico. Es decir, todo esto, o sea, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? A través de la lectio divina.
Venga, eso me parece bien. En el próximo programa, caso práctico de cómo aplicar todos estos conocimientos que ella nos ha dado durante estos, porque dice, bueno, y esto ahora, cómo se maneja. Manual de instrucciones.
Eso, manual de instrucciones.
Manual de instrucciones y además montaje práctico, como un tutorial, que se dice ahora. Un tutorial de todo esto, que es lo que se dice ahora cuando te ponen un vídeo. Doña Beatriz, pues se ha acabado el tiempo y tengo que agradecerle, bueno, todo lo que nos ha dicho y todo lo que nos va a decir en el próximo programa. O sea que muchas gracias por todo,
gracias.
Doña Beatriz. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado durante este programa y decirles que nos vamos a poner a trabajar, por supuesto, para que dentro de unos cuantos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Gracias.